Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos saben, yo quise prolongar la celebración del aniversario del nacimiento de José Martí, celebrando otro aniversario. Y este aniversario fue el de los 20 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Una visita que tuvo repercusiones a nivel internacional, que reunió a miles y miles de cubanos en los templos y al aire libre. Y una visita que despertó grandes esperanzas en todos. Porque si alguien sabía lo que es un régimen comunista, si alguien había visto a uno de estos regímenes lastimar a un país, ese fue Karol Wojtyla, el verdadero nombre de Juan Pablo II. Un hombre que tuvo la dicha de ver a su país, Polonia, liberarse de la Unión Soviética y la dicha de ver a la propia Unión Soviética desmoronarse, desaparecer. Pero a los nombres de Juan Pablo II y José Martí yo quise sumar el de otro cubano ilustre. Y ese cubano fue Rafael María de Mendive, el maestro de Martí. ¿Por qué? Bueno, porque los tres coinciden curiosamente en más de un sentido. En el amor a la naturaleza, el amor a la poesía y el amor a la patria. Y dentro del amor a la naturaleza, los tres coinciden en la predilección por los arroyos. Sí, por los arroyos. Ayer les hablé de la importancia que tuvo la literatura en la vida de Juan Pablo II, de su descubrimiento del valor y del misterio de las palabras, de cómo Juan Pablo II, él mismo confesó que había llegado a Dios a través de su relación con las palabras. Y les hablé de su último libro de versos, un libro publicado en el año 2003, solo 2 años antes de su muerte y 60 después de haber comenzado a escribir, porque Juan Pablo II se estrenó como escritor en plena juventud. Es más, hay una estrofa de un poema suyo que dice lo siguiente: siempre me ha gustado esta estrofa. A las palabras tienes que observarlas largas horas, despacio, igual que a los insectos detrás de los cristales. Miren ustedes qué estrofa tan curiosa y qué reveladora del interés de este hombre en las palabras. A las palabras tienes que observarlas largas horas, despacio, igual que a los insectos detrás de los cristales. Todos alguna vez en nuestra vida nos hemos puesto a contemplar a un insecto detrás de un cristal, ¿verdad? A una mosca, a una araña, a una hormiga, a una mariposa. Y hemos contemplado ese insecto con una especie de interés, de curiosidad enorme. ¿Por qué? Porque sin tenerlo pegado a la cara, hemos podido verlo muy de cerca. Y así era como el Papa decía que debían observarse las palabras. Pero ayer también recordé, además de los versos de Martí que hablan del arroyo, recordé un poema de Rafael María de Mendive que también habla de él. Un poema donde el maestro de Martí evoca su niñez, habla de sus desengaños ya como adulto y acaba dirigiéndose al arroyo, hablándole al arroyo y recordándole al arroyo que sus vidas son muy similares, tan similares como el destino que les espera a ambos, un destino que no puede ser otro que la muerte.
Thank you.
Amigos, es Esther Borja interpretando El arroyo que murmura, una de las canciones más bellas de finales del siglo XIX, una canción del gran compositor cubano Jorge Ankerman. Efectivamente, Esther Borja interpretando El arroyo que murmura con un arreglo maravilloso del gran músico cubano Fernando Mulens. Esto se grabó hace muchos años, como ustedes por supuesto deben sospechar, pero yo presumo, amigos, de que la música que se escucha en este espacio no respete barreras de época. Entre esta grabación de Esther Borja que acabamos de escuchar y la última grabación que vamos a escuchar hoy, se abre un abismo de tiempo. Pero nosotros tampoco respetamos esos abismos. Y ya verán al final del programa por qué lo digo. Yo quisiera, antes de asomarnos al arroyo de Juan Pablo II y hablar de un poema suyo dedicado a la patria, un poema donde hay versos que más de un cubano, como dije ayer, más de un cubano actual no dudaría en firmar, yo quisiera volver al poema de Rafael María de Mendive y comentar algunos versos que no alcancé a comentar ayer. Mendive, señoras y señores, este poeta cubano del siglo XIX, maestro de Martí, se sitúa junto a un arroyo de la isla y, entre otras cosas, le dice a ese arroyo: «¿Cuán lento vas, arroyo cristalino, con expresión sencilla, rizando en tu camino la verde alfombra de flotante lino que blando crece en tu espumosa orilla? Niño también, me deslicé inocente con paso indiferente, sin soñar en amores, tras el vivo matiz de hermosas flores y el límpido cristal de mansa fuente. Mas de entonces ahora, ¿cuántos daños han causado a mi vida los tristes desengaños, una tras otra la ilusión perdida bajo el peso terrible de los años? Yo soy el mismo, pero el alma mía tristemente ha perdido su inefable alegría y en vano busca en tu corriente fría la imagen bella de su abril florido. Tal vez mañana, triste y abatido por los placeres vanos, aquí vendré perdido, de horrible tedio el corazón herido, mustia la frente y los cabellos canos, y sentado en tu margen fresca y grata, con íntima alegría veré cuál se retrata sobre tus ondas de color de plata la imagen ay de mi vejez sombría. Que iguales en la vida y en la suerte, uno será el destino inexorable y fuerte que a los dos nos sorprende en el camino y nos lleve al abismo de la muerte». Señoras y señores, este poema hermosísimo, hermosísimo, de Rafael María de Mendive, nos retrata, como él dice, a este cubano junto a un arroyo, contemplando cómo la corriente riza las plantas que crecen allí junto a él, ¿no? Y nos dice que niño, cuando él era niño, también se deslizó inocente con paso indiferente, sin soñar en amores, tras el vivo matiz de hermosas flores y el límpido cristal de mansa fuente. ¡Qué hermoso es eso! Es decir, imaginar que Mendive se recuerda niño corriendo como el arroyo, en una época en que todavía soñaba con amores. ¿Tras qué corría Mendive? Bueno, tras las flores y el limpio cristal de ese arroyuelo, ¿no? Mas de entonces ahora, dice, es decir, desde aquella época a esta, ¿cuántos daños han causado a mi vida los tristes desengaños? Una tras otra la ilusión perdida bajo el peso terrible de los años. Mendive no es el mismo que hace años corría junto a aquel arroyo, Y es el mismo, pero es otro, como él mismo confiesa. Yo soy el mismo, pero el alma mía tristemente ha perdido su inefable alegría y en vano busca en tu corriente fría la imagen bella de su abril florido. El alma de este hombre ya no es la que fue una vez. Y ha ido ese arroyo a ver si encuentra allí su primavera, la primavera de su vida. Tal vez mañana, le dice Mendive al arroyo, triste y abatido por los placeres vanos, aquí vendré perdido, de horrible tedio el corazón herido, mustia la frente y los cabellos canos. Mendive sospecha que alguna vez, un día de su futuro, cuando ya sea un anciano, él va a volver allí, a ese arroyo, a tratar de curarse del aburrimiento, del hastío que trae la vejez. Y sentado en tu margen fresca y grata, con íntima alegría, veré cuál se retrata sobre tus ondas de color de plata, la imagen hay de mi vejez sombría. ¡Qué bella estrofa esa! Y sentado allí junto al arroyo, alegre en lo más íntimo porque está en un lugar que tantos buenos recuerdos le trae, sentado allí, verá retratada en las ondas, es decir, en las olas de ese arroyo, color de plata, la imagen de su vejez sombría, de su vejez triste. Y claro, Mendive termina diciendo lo siguiente, que iguales en la vida y en la suerte, uno será el destino inexorable y fuerte que a los dos nos sorprende en el camino y nos lleve al abismo de la muerte. Ambos, el arroyo y él, tienen un destino exacto, Y ese destino que es la muerte va a sorprenderlos algún día. Va a sorprenderlos algún día. Es decir, Mendive se hermana con ese arroyo. Siente que el arroyo es como él. Y yo debo decir, señoras y señores, que este poema de Rafael María de Mendive me recuerda una canción preciosa de Atahualpa Yupanqui, el gran compositor argentino. Es una canción titulada Tú que puedes, vuélvete. Y es una canción donde Atahualpa Yupanqui, como Mendive, se dirige a una corriente de agua. Atahualpa Yupanqui se dirige a un río y escucha como el río le contesta y le dice, tú que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allí te están esperando. Es decir, que el hombre puede regresar a los sitios que amó, a los sitios que echa de menos, pero el río, como el riachuelo, no puede volver sobre sus pasos, de manera que este río argentino le dice a Yupanqui que aproveche que él ese es un ser humano y no un río, y regrese a los cerros, a los montes, a las montañas que tanto quiere.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy hoy no canto, pues tú me abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Amigos, es Fonseca, interpretando una preciosa canción colombiana titulada precisamente Arroyito.
Y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos. Y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma. Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa. Para encontrarte y devolverte el corazón. Y me acompañes por el resto de mi vida. ¡Uy!
Así es, Fonseca interpretando Arroyito, una canción llena de frescura, ¿eh? Acabamos de leer y de comentar un poema donde Rafael María de Mendive se dirige a un arroyo y acaba recordándole que sus vidas son muy similares, tan similares, amigos, como el destino que les espera a ambos. Pues bien, en el año 2003, aparece ese libro de Juan Pablo II titulado Tríptico Romano, un libro al que me referí ayer. Un libro de versos que parece haber escrito el año anterior, es decir, cuando el Papa tenía ya 82 años de edad. Este libro contiene tres poemas. El primero de esos poemas se titula Arroyo. Y este poema está a su vez dividido en dos secciones. Una sección titulada Asombro y otra sección titulada Fuente. Este poema de Juan Pablo II, señoras y señores, es en realidad una meditación ante un arroyo. Y es, como en el caso del poema de Rafael María de Mendive, una conversación con el arroyo. Juan Pablo II tiene la impresión de que el arroyo le está diciendo algo, de que el arroyo viene a su encuentro porque solo en el hombre sensible, en el hombre que sabe asombrarse ante la belleza de la creación, solo ahí la naturaleza adquiere su verdadero sentido. Miren ustedes qué pensamiento ese, más complejo y más hermoso, ¿no? La naturaleza adquiere su verdadero sentido cuando un hombre sensible la contempla y en cierta forma se identifica con ella y la identifica a ella con él. El Papa sospecha que si uno remonta la corriente de ese arroyo que tiene delante de él y va en busca de su origen, un origen que está en medio del bosque, en la montaña, uno va a encontrarse con Dios. Porque Dios, dice el Papa, está en el principio de ese arroyo. Es la verdadera fuente de ese arroyo, el verdadero manantial del que ese arroyo mana. Según Juan Pablo II, el arroyo oculta y al mismo tiempo revela un misterio. Y ese misterio es Dios. Por eso al final del poema, Juan Pablo le dice al arroyo que lo deje mojar sus labios en él. Sentir su frescura, una frescura, dice Juan Pablo, vivificante, porque él sabe que esa frescura que da vida, que revitaliza al ser humano, es Dios. ¿No es algo tremendo esto, señoras y señores? Saber que si uno remonta el curso de un arroyo, si uno se interna en la montaña, uno llega al principio. Y en el principio solo estaba y está Dios.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Martí, Mendive y Juan Pablo II. Además de ustedes, espérenos.
De la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Radio, Televisión Martí y MartíNoticias.com presentan la cobertura especial en vivo del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión. Inmediatamente después, la respuesta del Partido Demócrata. Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión este martes, comenzando a las 8:45 de la noche por Radio, Televisión Martí, MartíNoticias.com y a través de Facebook Live. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y, por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y muchos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes acaban de escuchar a Alberto Cortés interpretando una de sus canciones más hermosas, Mi árbol y yo. Y qué hermoso, como dije ayer después de escuchar otra grabación, qué hermoso a esta hora del mediodía escuchar a alguien cantar así. Yo debo decirles a ustedes que este disco, en particular este que acabamos de escuchar, se grabó en casa del propio Alberto. Alberto tiene un estudio de grabación en su casa, tiene un piano estupendo, ¿no? Y durante una visita que Mara y yo la hicimos en Madrid, nos regaló estos discos que había grabado allí con un pianista maravilloso y que tienen eso que uno, o yo por lo menos, más admiro en Alberto Cortés. Esa capacidad de comunicar lo más íntimo, lo más fraternal. Mientras menos instrumentos tenga a su alrededor, más me gusta Alberto Cortés. ¿Por qué? Porque entonces puede decir las cosas así, como si estuviera en su casa. Y ese es el encanto de este disco, de este multidisco, porque son cuatro CDs, todos grabados solamente con el acompañamiento de un piano. Y de repente su música y sus interpretaciones adquieren ese aire de intimidad, de recogimiento, de conversación, que a mí tanto, tanto me gusta, sobre todo cuando el interlocutor es un hombre con el talento, con la sensibilidad, con las facultades como intérprete de Alberto Cortés. Yo tengo aquí un montón de correos que ustedes me están enviando. Gracias, Leandro y Julio, por estar ahí. Cuánto me alegra saber de ustedes. Ronald, qué bueno volver a saber de ti. Damaso, gracias por enviarnos ese correo electrónico. Iván Guerra, un abrazo para ti también. Te tenemos muy presente siempre. Oreste, gracias. Gracias por tu envío. Les envié un correo a ti y a Eliezer hace un rato. Espero que lo hayan recibido y puedan compartirlo, puedan leerlo los dos. Gracias por esas fotografías que me enviaron y que tanto, tanto, tanto me han conmovido. Amigos, Eliezer tuvo la gentileza de ir a la que fuera mi casa en Palma Soriano y tomar varias fotografías de la casa, del portal, del zaguán, de la fachada, de la acera. Y yo, por supuesto, viendo esas fotografías esta mañana enviadas por él, por Eliezer, a través de un amigo llamado Oreste, pude recordar más de un episodio de mi vida y, por supuesto, detectar algunos cambios. El poste que en mi infancia era de madera, hoy es un poste de concreto. El zaguán donde mi abuelo tenía unas jaulas porque criaba gallos de pelea, hoy está vacío. La baranda del portal sigue siendo la misma. En ese portal jugué yo muchas veces, amigos Eliezer y Oreste. Jugué muchas veces en ese portal, en la acera esa. Me agaché a poner barquitos de papel en la cuneta cuando llovía. Es decir, que mirando esas fotografías que ustedes me han enviado, Oreste y Eliezer, yo me he dado un pequeño viaje. He hecho un pequeño viaje a mi infancia en Palma Soriano. Gracias a todos por estas gentilezas que no sé cómo pagar. No lo sé. Y bueno, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo, acompañándome siempre y compartiendo con ustedes toda esta música y todos estos pensamientos. Gracias a los dos. Les recuerdo, amigos oyentes, que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, que pueden continuar escribiéndome mi correo electrónico. Ahí tengo un montón de correos que tengo que añadir a los que quedaron pendientes la semana pasada, ¿no? Pero que voy a leer en su momento, voy a leer y a comentar. Sadi, no me he olvidado de usted. La tengo muy presente. Pero vivo a la carrera y quiero poder dedicarle a usted y a su correo el tiempo que ambos merecen. Un abrazo para usted. Yo espero que se sienta mucho mejor. Mi correo electrónico ya todos ustedes saben cuál es. entrenosotrosmartí@gmail.com. Asómense a nuestra página de Facebook los que quieran escuchar otra vez el programa o algún fragmento del programa o los que... empezaron a escucharnos hoy un poco tarde. Ahí están colgados en Facebook todos nuestros programas e ilustrados con una foto siempre interesante escogida por nuestro productor Jaime Almiral. Y quisiera también, señoras y señores, instar a aquellos que nos escriben a través del correo postal a continuar haciéndolo. Nuestra dirección postal es la siguiente. Solo tienen que poner en el sobre mi nombre, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Bueno, pero volviendo al tema del programa de hoy. Yo tengo delante de mí una traducción al español del poema Arroyo de Juan Pablo II. No podemos olvidar que aunque el Papa conocía varios idiomas, su idioma era el polaco. En los primeros versos de este poema, el Papa ve al arroyo descender de la montaña, señoras y señores. Lo ve descender de la montaña y, por supuesto, siente que ese arroyo que refleja todo el verde de los árboles es un enviado de Dios. Y le dice a Dios, ¡qué admirable es tu silencio! En todo, desde que el mundo creado se manifiesta. Y luego él, el Papa, le dice al arroyo, ¿qué me dices, arroyo de montaña? ¿En qué lugar te encuentras conmigo? Conmigo que también voy pasando semejante a ti. Ahí tienen otra vez esa idea del hombre que ve en un arroyo, en un río, una imagen de sí mismo. Ve algo que no cesa de pasar. Como no cesamos de pasar nosotros, señoras y señores. Y qué maravilla que el Papa le diga a Dios, qué admirable es tu silencio en todo, desde que el mundo creado se manifiesta. Es decir, el Papa admira que Dios haya podido quedarse callado durante millones de años, haya podido quedarse callado. ¿Por qué? Porque todo lo que ha creado habla por él. Inmediatamente después, en este poema, Juan Pablo II habla de la capacidad de asombro del hombre. Juan Pablo II recuerda el asombro de Adán, el primer hombre en contemplar el mundo, y llega a la conclusión de que es ahí, en el asombro, en el encuentro del hombre con la naturaleza, donde todo de repente cobra sentido. Cobra sentido. Ya hablamos de esto hace un minuto, ¿no? Hace unos minutos. Pero yo creo que muy pocos de nosotros nos detenemos a veces a pensar, señoras y señores, si seguimos la historia de la Biblia, lo que puede haber sido para el primer hombre ver el mundo, ver el primer atardecer, ver al primer venado, ver la primera orquídea, ver el mar. ¡Qué maravilla tiene que haber sido para ese hombre que tomó conciencia de sí mismo verse rodeado de todas aquellas cosas para él inexplicables! ¿De dónde venían? ¿Dónde rayos estaba él? Bueno, ante el hombre asombrado, ante el hombre que admira la creación, en este poema de Juan Pablo II, surge una voz que no sabemos si es la voz de la naturaleza, la voz del arroyo, o la voz del mismo hombre dirigiéndose al arroyo, una voz que dice lo siguiente: detente, en mí tienes el puerto, en mí está el sitio del encuentro con el Verbo Eterno, es decir, con Dios. Detente, este transcurrir tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. ¿Quién le habla a quién en este momento, en este poema del Papa? No sabemos. Pero esa voz dice: detente, en mí tienes tu puerto. Es decir, en mí tienes el lugar a donde tú querías llegar. A donde tú querías llegar. En mí está el encuentro, el sitio del encuentro con el Verbo Eterno, con Dios. Detente, porque este transcurrir, es decir, este pasar nuestro, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. La segunda parte de este poema, señoras y señores, un poema de Juan Pablo II, insisto, titulado Arroyo, se titula Fuente. Y en ella vemos al Papa reconocer que la única forma de encontrar el origen del arroyo es, insisto, remontar la corriente, subir la montaña, internarse en el bosque. El Papa acaba diciéndole al arroyo: arroyo, arroyo del bosque, déjame ver el misterio de tu principio. ¿Por qué callas? ¿Con qué esmero has escondido el misterio de tu principio? E inmediatamente después, como dije anteriormente, Juan Pablo II le pide al arroyo que lo deje mojar sus labios en el agua de su fuente, que le permita sentir su frescura, porque esa frescura es la del principio de todo. Es la que proviene, según el Papa, de Dios.
Jardín lleno de flores, borda mi alegre cabaña. Verdes sembrados de caña visten sus alrededores. Del Tomeguín el trinar y el arrullo del palmar, escucharás desde allí, y en la espesura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti. Habanera, ven, dueña del corazón mío.
Amigos, son Carlos y Marta, interpretando Habanera, ven, de Graciano Gómez. Hay que decir, señoras y señores, que esa impresión de que la naturaleza es parte de lo sagrado, de que la naturaleza es escondite y al mismo tiempo revelación de lo divino, esa impresión también está en la poesía de José Martí y en la poesía de Rafael María de Mendive. En uno de los poemas de versos sencillos, Martí dice: busca el obispo de España pilares para su altar, en mi templo, en la montaña. El álamo es el pilar. Es decir, que para Martí el templo era la naturaleza. Que las columnas, los soportes del templo que visita Martí no están hechos de piedra o de madera muerta, sino de árboles vivos. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. Para Martí lo sagrado, Dios, está en medio de la naturaleza. Y es allí en medio de la naturaleza donde se debe, según Martí, ir a orar. Y es este el hombre, señoras y señores, a quien la cultura oficial cubana ha vendido como un materialista dialéctico. ¿Cómo es posible? Abruma pensar, amigos, que tanto cubano le haya creído el cuento al gobierno cubano, que tanto cubano no tenga noticias de este otro Martí, un Martí que al ver un pájaro, por ejemplo, se preguntaba si no sería un alma. Pero esa imagen de la montaña como templo y del árbol como altar también estaba ya en Rafael María de Mendive, el maestro de Martí. Estaba en un poema titulado precisamente La oración de la tarde. La oración, el rezo de la tarde. ¿Y qué dice Mendive? Alcemos nuestro templo en la montaña, teniendo por techumbre al mismo cielo, por luz la estrella, por alfombra el suelo y un árbol por altar. Oigamos de la fuente que murmura la desmayada voz y el querelloso, armónico gemir del bosque ojoso, llamándonos a orar. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Qué maravilla! Yo debo decir, señoras y señores, que mirando el ataúd de madera de ciprés, donde fue expuesto y sepultado Juan Pablo II, yo pensé en los árboles de Martí y de Mendive, esos árboles en los que Martí vio los pilares de un altar y en los que Mendive vio el altar mismo. El Papa Juan Pablo II fue, en cierta forma, enterrado en un árbol. Y pensé también, mirando ese ataúd, en el bosque de Rafael María de Mendive, ese bosque que, según las palabras del propio poeta cubano, llama a orar.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Venga, Larda! ¡Vuela!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este mar.
Al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de cubanos interpretando Cuba, Isla Bella, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán similares pueden ser los hombres a pesar de haber nacido en lugares y fechas muy distintas y en cuántas cosas esenciales pueden coincidir. Juan Pablo II, José Martí y Rafael María de Mendive. ¿Quién les iba a decir que un día iban a verse reunidos aquí, entre nosotros? Hasta pronto.
Los viejos de la esquina siempre dicen, no importa lo que tengas si al bajar de la estación, uno regresa siempre a sus raíces. La 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
De vuelta al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Cuba es la más bella. seguro tengo un presente de donde vengo, quizás me pueda comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío, despacito y de medio lado, medio lado. Tú vale suave y no te majites, que la noche es larga y la rumba se ha formado.